Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos y venimos ahora a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Iván Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Se celebró en Bogotá, en Colombia, un foro a favor del sindicalismo libre en territorio cubano. Los detalles con Yolanda Huerga.
El panel de solidaridad con los trabajadores y el pueblo cubano se efectuó este martes en Bogotá, Colombia, con la intención de divulgar la coerción del régimen contra la sindicalización independiente y el pueblo cubano.
Los dos últimos años han demostrado de manera muy dolorosa el costo inaceptable que entraña el aumento de la represión contra los sindicalistas independientes, la oposición pacífica y los trabajadores cubanos. Una represión humillante y exacerbada por el odio y la crueldad.
Expresó en una locución virtual Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
El régimen cubano desestima con absoluta arrogancia las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, que en cuatro ocasiones en sus informes ha solicitado que reconozca la existencia legítima de la ASIC y se le garantice el pleno derecho a la libertad sindical y el libre ejercicio de las funciones sindicales de todos nuestros integrantes.
La queja promovida por la ASIC y aceptada por el Comité de Libertad Sindical logró que terminara el monopolio de más de 6 décadas de la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba en la Entidad Mundial del Trabajo. El presidente de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL, Mariano Mena, reiteró en su discurso que los trabajadores cubanos cuentan con el apoyo de sus compañeros de América Latina.
La libertad y la democracia son conceptos y términos que no se negocian. En consecuencia, la lucha por la que hoy estamos atravesando para que el pueblo y los trabajadores cubanos obtengan la libertad, obtengan la democracia, obtengan libertad sindical, es una lucha que no debemos aflojar.
El evento forma parte de una tarea de concientización a trabajadores de la región y del mundo sobre la carencia de todo tipo de libertades sindicales en la isla, así como la persecución a los sindicalistas independientes y los despidos de empleados y obreros por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Desde la prisión de Guamajal en Villa Clara, la opositora y prisionera política Ariadna López Roque confirmó a través de una carta que continúa siendo opositora al régimen cubano tras rumores promovidos por la seguridad del Estado de que había abandonado su activismo. El expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, así se refirió a través de Radio Martí.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, cofundador de la Academia Julio Machado, junto con Ariadna López Roque, una prisionera política, quien me acaba de hacer, por fuentes seguras, me acaba de enviar esta carta. Este documento con el puño, su puño y letra, fue la respuesta que ella quiere dar, su reacción ante la opinión, ante ciertas personas que se han dado a la tarea de decir o de insinuar que ella había abandonado la lucha y había cambiado su postura. La propia seguridad de Estado, la propia policía política ahí en Santa Clara, en la prisión, entre los presos, han intentado insinuar que ella ha abandonado la lucha y ha abandonado la oposición. Y todo lo contrario, ella nos ha alegado, nos ha mandado regalos, sobre todo a la familia, a nosotros, a los miembros del grupo, a la oposición, a sus amigos de lucha, que su compromiso con la lucha sigue intacto, y es la misma Ariadna López Roque de siempre. Se encuentra, recordemos que Ariadna López Roque se encuentra en la prisión Guamajal junto a otras prisioneras políticas por su participación en las protestas del 11 de julio.
El preso político Fernando Vázquez Guerra, quien pasó 12 días en celda de castigo en la cárcel Kilo 7 en Camagüey, fue trasladado al hospital del penal Kilo 8 ubicado en la misma provincia, dijo hoy a Radio Martí su esposa Anicia Manresa.
El día 30 de noviembre lo metieron en la celda por él decir y todas las torturas y todo lo que están haciendo en Kilo 7, y lo metieron en la celda, una celda de castigo. Entonces él, el día, yo fui, vi al jefe de la prisión y él me dijo, no, son 10 días, después de los 10 días yo lo saco, según cómo se comporte él. Pasaron los 10 días, no lo sacó, el día 11 tampoco, el día 12 ya yo me preocupo otra vez y voy de nuevo porque no me había llamado, porque desde el día 22 yo no sé de Fernando, yo no hablo con Fernando, yo no puedo ver a Fernando. 22 de noviembre que fue el pabellón, desde ahí yo no he visto más a Fernando. Entonces ayer voy y pregunto por él y me dice que lo habían sacado de la celda porque estaba con fiebre. Lo llevaron a la enfermería, de la enfermería lo remiten para el hospitalito de Kilo 8, que es donde está él ahora. Ahí le pusieron suero, le hicieron análisis, unos dieron normales y el ecograma dio un poquito alterado, porque sigue con fiebre. Entonces, por si tenía alguna infección o algo incubada, le empezaron a poner suero. Eso fue ayer. Yo fui y le pregunté al jefe que atiende a la población. Entonces, él llamó al médico y el médico dijo, si él está aquí, está con fiebre, ya le hicimos los análisis y le estamos poniendo suero. Yo sé por ellos, no porque yo lo he visto, porque nadie ha hablado conmigo ni nada. Él pasó 12 días en celda de castigo. Según el médico dijo de que el ecograma había dado un poquito alterado, pero que no era dengue ni nada.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, Ambaco, en la provincia de Camagüey, fue condenado en 2021 a 1 año 6 meses de prisión por acusaciones de resistencia y desacato después de ser detenido por presunto acaparamiento. Holmes Rivas Carmenate, esposo de la presa política Taimir García Meriño, por su parte, denuncia que desde hace 3 meses Taimir viene padeciendo de dolores en las cordales y no se le presta atención médica. Esta información fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Mi nombre es Olmi Rivas Carmenat, soy el esposo de la prisionera política Taimir García Marín, encarcelada injustamente desde el 21 de abril del año 2021 y desterrada hacia la provincia de Camagüey para la prisión de máximo rigor, conocido como Granja 5. Queremos hacer público esta denuncia, ya que se le ha venido negando reiteradamente a Taimir asistencia médica, debido a que desde hace 3 meses para acá ella ha venido aquejándose de fuertes dolores en uno de sus cordales, conocidos aquí en Cuba como los cordales, y se le ha negado asistencia médica, ya que no se le haga un rayo X para ver si requiere de intervención quirúrgica o no. Los médicos le dijeron tajantemente que no se le iba a llevar a ningún lado, que se le sacaría aunque le fracturara la mandíbula, que eso es lo que tenían indicado. Tenemos que tener en cuenta que Taimir es una persona enferma, tiene 43 años de edad, padece de hipertensión arterial, es ciclista. Obtuvo allí dentro de prisión la gastritis, obtuvo allí dentro de prisión la enfermedad de la diabetes, y todos sabemos que estos fuertes dolores en los cordales siempre vienen a repercutir en el corazón, y por ende la presión se le mantiene elevada por dichos dolores. Hacemos responsable al personal médico, hacemos responsable a la guarnición de la prisión de Granja 5 y hacemos responsable a la policía política, que todos sabemos que están detrás de cada opositor haciéndole la vida imposible una vez más.
Este 2022 ha marcado un récord inflacionario de 40% en Cuba, según datos oficiales. El régimen de La Habana prevé un leve crecimiento para el 2023. Luis Guardia tiene este informe y un análisis de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Cuba cierra 2022 en números rojos en materia de economía. Constantes colas y desabastecimientos de alimentos y productos básicos son parte de la realidad que padecen los cubanos.
La inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los resultados esperados.
El titular de Economía reconoce ante el Parlamento castrista que la inflación en Cuba rompe récords históricos.
Y cuando usted compara o busca la inflación interanual, que es comparar entonces el mes de octubre del 2022 con el mes de octubre del 2021, ya comparado 12 meses, entonces eso es casi el 40%. Eso es directo, pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la población.
El cubano de a pie lo sufre. Los precios de los productos básicos aumentan significativamente y la solución no está, según entendidos en el tema, a corto plazo.
Pensar que la inflación se va a controlar en la economía cubana sin hacer política monetaria es también otro mensaje equívoco. No es posible controlar los precios si no se actúa sobre las variables monetarias.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, discrepa de la predicción de crecimiento económico ofrecida por Gil Fernández, que afirmó que la economía en Cuba crecería un 3% en 2023.
Las exportaciones de bienes de Cuba rondan los 2.000 millones. No están en absoluto cerca de esa cifra dada por el ministro, que más parece un dato propagandístico que una cifra objetiva de la economía cubana.
El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no se ha recuperado. Según estimaciones oficiales, 1.7 millones de turistas habrían visitado la isla este 2022, por debajo de los 2.5 millones previstos. El oficialismo, no obstante, espera que 3.5 millones lo hagan en 2023, es decir, el doble de los visitantes que arribaron este año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Que se lleve todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleve.
El cantante cubano-americano Willy Chirino despide este año pletórico. La ciudad de New Jersey, el estado de New Jersey, le dedicará una calle con la celebración de sus 50 años en la música, y el History Miami Museum ha anunciado una exposición con sus objetos personales al considerar al artista como un ícono de Miami. Además, Chirino dice adiós al 2022 con un álbum nuevo, Sigo Pa'lante, lleno de colaboraciones, ha indicado el salsero en declaraciones a la agencia de noticias EFE. El nuevo álbum contiene 12 temas, la mayoría de su autoría, y a dúo con importantes artistas como Santa Rosa, el cubano Leoni Torres, su esposa Lisette y su hija Jessie Chirino. También en este disco aclaró que están los cubatoneros El Micha, Señorita Dayana, Alenier, Osmani García y El Chacal. Se unieron al tema Que se vayan ya, escrito por Chirino hace 10 años y ahora es esta una nueva versión. La agencia EFE añadió que la canción de Chirino, Nuestro Día, o Ya Viene Llegando, de 1991, se convirtió en un himno para el exilio cubano, como lo fue para la galardonada Patria y Vida, que para quienes salieron a las calles en Cuba el 11J, buscando protestar contra el gobierno.
Cuba hermosa y primorosa, porque somos un solo pueblo que va cantando.
Son las 5:43, declarada culpable de corrupción, ex enfermera del expresidente Hugo Chávez. Un jurado del sur de la Florida declaró culpable a Claudia Díaz y su esposo Adrián Velázquez de 5 de los 6 cargos imputados. Detalles con Alejandro Marcano.
Un jurado del sur de Florida deliberó apenas unas cuantas horas antes de declarar culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velázquez, de 5 de los 6 cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos $4.2 millones. La ex enfermera del difunto dictador venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro venezolano. Según la acusación formal, la pareja recibió pagos de parte de compañías controladas por Raúl Gorrín en cuentas en Miami, que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja. Al conocer la noticia a través de un Twitter, el presidente encargado Juan Guaidó escribió: es la razón por la que existe la peor crisis humanitaria creada por el hombre y que ha expulsado a más de 7 millones. Es la inmensa corrupción de Chávez y Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La situación política peruana genera incertidumbre entre los migrantes venezolanos que huyeron de la crisis en su país y se encuentran en territorio peruano. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Ayatola Núñez es un periodista venezolano que reside en Perú hace 5 años. Durante ese tiempo, consecuencia de la inestabilidad política de ese país andino, ha vivido bajo el gobierno de 6 presidentes y relata a La Voz de América que en su trabajo no puede utilizar su celular, por lo que se enteró de los acontecimientos registrados en días recientes horas después, una situación que considera frustrante. Por su experiencia en Venezuela, a juicio de Núñez, uno de los aspectos que más preocupa a los venezolanos migrantes en Perú es que la crisis política pueda repercutir en la situación económica.
Ante una eventualidad como esa, lo primero que hacemos los venezolanos venezolanos que estamos aquí es mirar el precio del dólar, porque eso evidentemente nos afecta. Afecta básicamente las remesas que podemos enviar a Venezuela. Hay quienes lo hacen quincenalmente, hay quienes lo hacen mensualmente, hay quienes lo hacen diariamente. Allí la principal preocupación del venezolano.
Gustav Brockmeyer, politólogo especialista en procesos de desarrollo económico en América Latina y director ejecutivo de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, considera que si bien la inestabilidad en Perú podría generar algunas dificultades para construir políticas públicas eficientes e impulsar programas masivos de regularización migratoria y procesos de integración socioeconómica, estima que no habrá impactos negativos.
Creemos que lo que se va a tener es una continuación de los procesos que se están llevando a cabo, siempre y cuando pues esto se permita producto de las capacidades técnicas de los actores involucrados en los ministerios pertinentes.
De los poco más de 7 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, más de 1.400.000 se encuentran en Perú, el país con más venezolanos después de Colombia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Un total de 268 personas fueron detenidas en Latinoamérica y el Caribe por tráfico de personas en una gran operación a nivel panamericano coordinada por la Interpol. La cuarta operación turquesa, que se desarrolló entre el 28 de noviembre y el pasado 2 de diciembre, detectó 9.015 inmigrantes y liberó a 126 mujeres y 2 hombres, la mayoría venezolanos y colombianos. México reportó 2.400 procedentes de Cuba, Venezuela y países de África y Asia. Nicaragua detuvo a más de 2.000 migrantes, principalmente haitianos, ecuatorianos, africanos y asiáticos, rumbo a Estados Unidos y Canadá. En Chile, controles en las fronteras con Bolivia y Perú detectaron a unos 300 migrantes venezolanos y bolivianos, incluyendo menores de edad. Por su parte, autoridades brasileñas arrestaron a 4 sospechosos de intentar introducir a 21 migrantes de Cuba y Sudáfrica entre la Guayana Francesa y Brasil. En Honduras, una mujer fue detenida como organizadora de la explotación sexual de 3 menores. El tráfico de personas y de migrantes son negocios criminales multimillonarios que financian a los grupos de crimen organizado y violan los derechos fundamentales de las víctimas, señala el secretario general de Interpol, Jürgen Stock. Y el 2022 es considerado el año más crítico para el periodismo nicaragüense, según organismos internacionales que se dedican a la defensa de la libertad de prensa. El pasado fin de semana, 2 de ellos fueron detenidos por la policía del régimen sandinista. Donaldo Hernández informa.
Los periodistas nicaragüenses Manuel Obando y Wilberto Artola, originarios de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fueron detenidos el pasado domingo, según reportaron sus familiares a organismos de derechos humanos.
Es condenable la detención de estos periodistas de Matagalpa, y más cuando hace 2 días se acaba de celebrar, de conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen de Daniel Ortega sigue violando los derechos humanos.
Hasta el momento las autoridades no han informado bajo qué cargos serán procesados los reporteros del canal TV Merced, al cual se le canceló el permiso de operación. Estas nuevas detenciones solo son parte de una larga lista de agresiones, de acuerdo con organismos que defienden la libertad de prensa. 2022 fue el año en que más medios fueron cerrados, un total de 26, entre ellos radios y canales de televisión.
Indudablemente que a lo largo de la historia, cuando uno la revisa, uno se da cuenta que no ha habido un periodo tan duro para el periodismo.
El exilio es la única alternativa viable para el periodismo, menciona a La Voz de América Sergio Marín, del colectivo de periodistas independientes de Nicaragua.
4 periodistas que da cuenta del último informe de Voces del Sur, que recientemente se exiliaron fundamentalmente en Costa Rica.
En más de 4 años, un total de 130 periodistas han elegido el exilio por temor a ir a prisión, de acuerdo con el colectivo de periodistas. En tanto que el gobierno nicaragüense ha calificado en reiteradas ocasiones a la prensa crítica como mercenarios de la información. Donaldo Hernández, Voz de América.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que Monseñor Rolando Álvarez es un líder espiritual para millones de nicaragüenses y defensor del diálogo y la reconciliación. Álvarez representa lo mejor del pueblo de Nicaragua. Acusarlo de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional es el acto cínico de un Estado autoritario, aseveró el diplomático estadounidense. Y las protestas en Perú, con brotes de violencia, también se han extendido contra medios de comunicación, como nos informa Néstor Aguilera.
Las sedes de los canales N y América en Lima fueron blancos de grupos silenciosos que llegaron específicamente para generar violencia, como lo explicó a La Voz de América Fernando Lino, director de noticias de Canal N.
Son prácticamente acciones terroristas las que han venido a hacer, pero esto que pasó ayer fue algo muy bien pensado, muy bien planeado, porque no solamente vinieron a América Televisión y a Canal N, sino también llegaron a Panamericana Televisión.
El Instituto Prensa y Sociedad IPIS, que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, se mostró preocupado por estos hechos. Según su presidente, los causantes son simpatizantes del gobierno del depuesto mandatario y esa información fue entregada a la misión de la OEA que llegó a Perú semanas atrás.
Les informamos lo que pasaba y lamentablemente el informe de la OEA acabó concluyendo que en el Perú existe un exceso de libertad de expresión.
No solo los medios han sido blanco de los manifestantes, también miembros de la Policía Nacional. Más de un centenar ha resultado herido, según reportes oficiales.
La agresión no, el daño a la propiedad, jamás. La agresión al personal policial para herirlo, nunca.
En las últimas horas, los ministros de Defensa e Interior viajaron a otras zonas de Perú a fin de constatar la situación en materia de seguridad. Néstor Aguilera, Voz de América.
Son las 5:51 en otras noticias del mundo. Irán fue expulsado este miércoles de la Comisión de Naciones Unidas sobre la condición de la mujer en respuesta a la represión de las protestas desatadas por la muerte de una joven tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico. Los miembros del Comité Económico y Social de Naciones Unidas aprobaron la propuesta presentada por Estados Unidos con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo al presentar la resolución que esta comisión es el principal órgano para promover la igualdad de género y empoderar a la mujer, y que la membresía de Irán manchaba su credibilidad. El Papa Francisco, por su parte, pidió durante la audiencia general de los miércoles vivir una Navidad bajo la bandera de la sobriedad y la humildad, manteniendo el espíritu festivo, pero llevando en el corazón al pueblo de Ucrania que sufre la guerra.
Y renovemos nuestra cercanía al martirizado pueblo ucraniano,
perseverando
en la oración por estos hermanos y hermanas nuestros que sufren tanto. Quisiera llamar la atención acerca de la próxima Navidad, las fiestas. Bajemos un poco el nivel de los gastos de la Navidad. Vivamos una Navidad más humilde, con regalos más humildes. Y lo que ahorramos, enviémoslo al pueblo ucraniano que tanto sufre. Tienen hambre, sienten el frío. Mueren porque no hay médicos ni enfermeros.
Un Natal, sí. En paz con el Señor, sí.
Celebremos una Navidad en paz con el Señor, sí, pero haciendo un gesto concreto.
Líderes de la Unión Europea y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se reúnen en Bruselas para conmemorar 45 años de relaciones diplomáticas entre las dos regiones, garantizando la seguridad en el Indo-Pacífico y rechazando la invasión rusa a Ucrania. Amplía Jorge Orellana.
La Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se reúnen para su primera cumbre en Bruselas. Los líderes de 27 países de la Unión Europea y 9 de los 10 líderes de ASEAN han sido invitados a una conmemoración de los 45 años de relaciones diplomáticas. Myanmar, gobernado por militares, ha sido excluida. La Unión Europea quiere expandir sus lazos comerciales más allá de los acuerdos de libre comercio con Singapur y Vietnam y las negociaciones con Indonesia. Las agrupaciones regionales son los terceros socios comerciales más importantes entre sí. También se espera que demuestren un compromiso con un orden internacional basado en reglas. La Unión Europea está ansiosa por una declaración que describa la guerra en Ucrania como un acto de agresión por parte de Rusia. También es probable que la declaración de la cumbre llame a la calma en el mar de China Meridional y aborde el golpe militar de febrero del 2021 en Myanmar y la inestabilidad en la península de Corea. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo:
"But of course we want also to see the ASEAN countries."
Queremos que los países de la ASEAN adopten una posición firme para condenar las acciones de Rusia en Ucrania.
To take firm stand on condemning Russia's actions.
Por su parte, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló:
"One third of all trade, maritime trade in the world by volume, goes through South China Sea."
Un tercio de todo el comercio marítimo en el mundo en volumen pasa por el mar de China Meridional.
So for us is a aorta vein, so much important that this navigation.
Entonces, para nosotros es una vena aorta, por lo que es muy importante que estas rutas de navegación permanezcan libres y seguras.
Remains free and secure.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos ha advertido que China y Rusia están desestabilizando África con la expansión de su presencia en ese continente. Desde Washington informa Michelle Sague.
La cumbre de líderes de Estados Unidos y África comenzó el martes en Washington con 49 líderes africanos. El secretario de Defensa Lloyd Austin, en un panel con varios presidentes africanos al comienzo de la cumbre de tres días, dijo que China estaba expandiendo su presencia en África diariamente a través de su creciente influencia económica.
They're also expanding their economic influence.
Él dice que China también está expandiendo su influencia económica en África, perturbando la paz allí, que no siempre son transparentes en términos de lo que están haciendo, y eso crea problemas que eventualmente serán desestabilizadores si no lo son ya. Austin señaló además que Rusia continúa vendiendo armas baratas y desplegando mercenarios en todo el continente africano, y que eso también es desestabilizador. El presidente Biden planea anunciar $55 mil millones para África durante tres años. También se espera que el presidente anuncie el apoyo de Estados Unidos a la admisión de la Unión Africana en el G20 como miembro permanente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Luces, cámara, acción. Ha sido desestimada la demanda contra la cantante estadounidense Taylor Swift. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo con Alejandro Escalona.
Dos compositores retiraron su demanda en la que alegaban que la cantautora Taylor Swift plagió la letra de su éxito Shake It Off de una canción que ellos habían compuesto en 2001. Sean Hall y Nathan Butler declararon ante un juez federal en Los Ángeles que desestimarán su caso con prejuicio, lo que significa que la demanda no se podrá volver a presentar. Se había programado un juicio que iba a comenzar el 17 de enero. Un juez desestimó el caso en 2018, pero un tribunal de apelaciones lo revivió al año siguiente. Hall y Butler dijeron que la letra de Shake It Off es demasiado parecida a la que ellos habían escrito años antes y habían pedido una cantidad no especificada de dinero por daños, pero hasta el momento no se sabe si ellos y Taylor Swift habrían llegado a algún tipo de acuerdo financiero. Y para cerrar el segmento, Josh Groban será la bestia en el especial por el 30º aniversario de Beauty and the Beast que Disney estrena esta semana en la cadena ABC, el servicio de streaming Disney Plus. Por cierto, esta es la versión que Josh Groban hace del tema navideño Little Drummer Boy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.